Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Les habla ya Gerardo Sisniega. Se lo venimos contando en las últimas horas. Se relajan algunas restricciones en Cantabria que afectan sobre todo a la hostelería. Luego vamos a escuchar cómo han recibido muchos hosteleros de Santander esa noticia de que van a poder utilizar las barras a partir del próximo jueves. Pero antes, el gobierno aprobará esta semana el decreto de ayudas a todos los sectores afectados por la pandemia, con un montante de 35 millones de euros. Es una cantidad importante, es el sobrante de la partida de 55 millones de euros transferidos por el Estado que no se pudo agotar hace dos meses. Santi Ruiz de Azúa.
La Consejería de Industria se compromete después de esta semana a salir adelante ese nuevo decreto de ayudas con los 35 millones sobrantes de esa partida de 55 millones. La diferencia con el anterior tiene que ver sobre todo con el número de empresas y autónomos que puedan acceder a las ayudas, que en este caso no tendrán ningún filtro, es decir, todos los CNAEs. El objetivo es que puedan entrar todas las empresas y autónomos de Cantabria.
Bueno, se va a aprobar esa partida, como decimos, de 35 millones de euros este jueves en Consejo de Gobierno. Cerca de 50.000 empresas y autónomos se van a poder beneficiar. Aquí no va a haber límites. Todos los empresarios, todos los autónomos afectados por el COVID podrán acceder a esas ayudas. Como decimos, el jueves se conocerán las condiciones. Mientras tanto, como decimos, la gran novedad en lo sanitario es que el semáforo COVID, que se actualiza este martes, trae novedades. Se relajan algunas restricciones de aforo en actividades al aire libre y también en el deporte. Pero lo más novedoso, las barras se pueden utilizar en los establecimientos de hostelería a partir del jueves. También mesas de hasta 10 personas en el interior. De momento, la vuelta total a la normalidad tendrá que esperar, pero los hosteleros, hemos hablado con ellos hoy en Santander, están encantados, la mayoría, eso sí, con esa medida.
Sí, nosotros sí tenemos una barra bastante larga y, hombre, a nosotros beneficia mucho la barra porque es tomar el café, marchar, pues un poco, pues evitarte menos trabajo.
Lo vemos maravilloso, ya podemos tener una vida medio normal, que empezamos a abrir ya los interiores y ahora con esto, a ver si se empieza a animar un poco más la gente.
Ya, volver a la normalidad, lo más importante, ¿verdad?
También beneficia mucho porque es un sitio de paso, de tomar café rápido, de tomar y marchar.
Más que nada es los grupos grandes, que les gusta estar juntos, pero la barra, a mí personalmente me gustaría que esté prohibida por higiene y por todo.
Bueno, es la excepción, la mayoría celebran que se puedan utilizar desde este jueves ya las barras en la hostelería después de más de un año cerradas. Lo estamos contando todo aquí en Mediodía COPE, jornada de martes 5 de octubre. Todavía nos queda un paso para llegar a la nueva normalidad, como ocurre, por ejemplo, en otras comunidades que han eliminado todas las restricciones, salvo el uso de la mascarilla en interiores. En Madrid, por ejemplo, también en Navarra y en otros territorios. Y todo apunta a que las mascarillas, además, nos van a seguir acompañando durante algún tiempo para evitar rebrotes. Sobre este asunto le hemos preguntado al epidemiólogo Enrique Bassat. ¿Hasta cuándo vamos a tener que utilizar esas mascarillas? Esto es lo que nos ha dicho.
Nos estamos acercando a ese momento en la pandemia en la que tendremos que replantearnos la vuelta real a la normalidad, incluyendo la retirada de las mascarillas en interiores. Es posible que de aquí a final del año, sobre todo si no hay sorpresas relacionadas con las otras epidemias de gripe y de otros virus respiratorios, si las cifras siguen disminuyendo satisfactoriamente, pues podremos volver a la normalidad tan ansiada, eliminando prácticamente todas las medidas.
Bueno, de momento la mascarilla sigue siendo obligatoria en interiores. En Cantabria no se relajarán medidas o más medidas hasta que lleguemos a menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada. Otros países, sin embargo, como Francia o Dinamarca, ya han erradicado por completo las mascarillas también en interiores. Son las 2 de la tarde, 24 minutos. Enseguida vamos a ir con otros asuntos. Vamos a escuchar a una abogada de un bufete de Madrid que representa organizaciones ganaderas y que dice que Cantabria y las comunidades del norte que van a recurrir la inclusión del lobo como especie protegida tienen muchas, pero que muchas posibilidades de ganar ese asunto en los tribunales.
hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Necesitas respirar.
¿Dónde?
Muy cerca de ti, donde el tiempo se olvida. Allí puedes perderte en la naturaleza. Ojo Guareña, las hoces de Alto Ebro y Rudrón, la Sierra de la Demanda, las lagunas de Neila. Yo me voy contigo. Ven a la provincia de Burgos. Necesitas respirar. Provincia de Burgos. Origen y destino. www.turismoburgos.org.
Bueno, si la política no interviene, es una condición muy importante. Las comunidades que han recurrido a la inclusión del lobo en el ESPRE podrían ganar esa batalla legal. Es la opinión, como decimos, de una de las mayores expertas en derecho medioambiental. Se llama Pilar Martínez. Con esta abogada ha hablado nuestro compañero Santi Ruiz de Azúa.
Según Martínez, la actual ley que protege al lobo incumple claramente la normativa europea y lo hace en base a estos tres criterios.
No parece que haya habido participación en la elaboración de la norma por parte de quienes son interesados y afectados. En segundo lugar, que no contiene una memoria económica. Y finalmente, pues que tampoco parece que haya los estudios técnico-científicos para aprobar este tipo de normas de carácter medioambiental.
Es normal, asegura la abogada, que las comunidades hayan pedido la suspensión cautelar de la norma porque además se ha dado una invasión de competencias por parte del Gobierno central. Pilar Martínez está convencida. Las autonomías pueden ganar el recurso presentado.
Yo creo que sí, que tiene un fundamento muy sólido. Pero si la justicia decide con la venda puesta en los ojos, como debe ser, pues creo que tiene muchas posibilidades de ganarlo, sí.
A los recursos interpuestos ante la Audiencia Nacional por las comunidades afectadas podrían además sumarse los que estudian interponer las organizaciones profesionales agrarias.
Bueno, y este martes hemos asistido a un cruce de reproches entre el presidente del Gobierno y la líder del Partido Popular. Miguel Ángel Revilla ha reiterado que a principios de noviembre acudirá a Bruselas para solicitar a las autoridades europeas la inclusión de Cantabria en el corredor Atlántico Ferroviario. Revilla hoy ha culpado al Partido Popular de ser el responsable de que Cantabria no esté en esos planes de alta velocidad para conectarnos con Europa.
Bueno, ¿por qué Cantabria está fuera de la conexión ferroviaria del Arco Atlántico? Pues no lo sé, pero la decisión se toma en el año 2013. Es cuando a Europa se le comunica ese mapa donde no está Cantabria. En 2013, desde luego, yo no gobernaba aquí ni gobernaba en Madrid. Mirad quién gobernaba y por las razones que sean, a Cantabria no se le mete en ese mapa.
Bueno, el resumen de esto es que la culpa es de Mariano Rajoy y de Ignacio Diego como presidente del Gobierno de Cantabria, pero ¿qué dice el Partido Popular? Pues en esa guerra de buscar culpables, su presidenta acusa a Revilla de mentir y de llegar 10 años tarde a Europa para exigir precisamente la inclusión de Cantabria en esa planificación ferroviaria.
Y que es muy triste que alguien que lleve 25 años gobernando esta comunidad autónoma tenga que utilizar la mentira como excusa para eludir su propia responsabilidad. Cuando se planificó esa red, que fue del periodo 2004 al 2011, gobernaban Cantabria Miguel Ángel Revilla y en España José Luis Rodríguez Zapatero. Espero que, aunque vaya ahora 10 años tarde, pues pueda volver con resultados, pero la verdad solo tiene un camino.
Bueno, pues en esa guerra de fechas, lo único cierto es que aquí nadie ha hecho nada para incluir a Cantabria en esa planificación y que de momento somos la única comunidad del norte de España que se ha quedado fuera. Mientras tanto, también aquí en Santander, Ciudadanos ha exigido a la alcaldesa Gemma Igual que convoque la Junta de Gobierno local para poder rescindir oficialmente el contrato de basuras, ya que la fecha se termina el próximo día 14 y prácticamente se están quedando ya sin tiempo.
Mañana debería celebrarse una Junta de Gobierno local en la que se adopte definitivamente la decisión. El acuerdo de resolución del contrato de basuras es lo que tendría que ir a esa junta. No ha sido convocada esta Junta de Gobierno local. Termina el día 14 de octubre y el día 12 es fiesta. Entonces, para evitar cualquier apuro de plazos, entendemos que tendremos mañana esa Junta de Gobierno local. Suponemos que la tendremos.
¿Busca sofás? Sofás Muriedas. Carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Nos acercamos a las 2:30 de la tarde. Previsión del tiempo para las próximas horas. Marta Almarcha, buenas tardes.
Buenas tardes, cielos nubosos hoy en Cantabria con lluvias que serán menos intensas y frecuentes al sur de la región. Mañana miércoles amanecerá con cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles en la costa durante la primera mitad del día. Con el paso de las horas la nubosidad irá a menos y quedarán intervalos de nubes por la tarde. Y máximas previstas de 20 grados en Santander, Camargo, Potes y Torrelavega, 19 en Castro Urdiales, Laredo y Azas de Cesto y 16 grados en Reynosa.
Gracias, ahora les seguimos contando todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.